sueño yo. Las historias del humo distorsionan el viento, intentando pesar lo que no tiene peso, procurando medir la distancia con tiempo. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio, resolviendo ecuaciones entre amor y desprecio, conteniendo el rencor y el arrepentimiento, insistiendo en armar esqueletos sin hueso, escarbando en angustias, ilusiones y miedo. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Gastaremos el día, perderemos el tiempo. Horizonte sin agua para barcos de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaro ciego, destruyendo las cosas que no tienen repuesto. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá, aquí desde Radio Camacuá, la radio de AEBU. Y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido divulgando en estas últimas semanas y sí hemos escuchado bastante música, por suerte, de 34 puñaladas. Sábado 12 de agosto a las 20 horas, aquí en la Sala Camacuá, llegan desde Argentina 34 puñaladas con nuevo disco recién salido del horno, nuevo disco bajo el brazo, Las Historias del Humo, para tocarlo en vivo. Y bueno, muchos de ustedes, o unos cuantos de ustedes, conocerán de distintas circunstancias a 34 puñaladas, por haberlos escuchado aquí en la radio o en otras radios, pero haciendo un poco de memoria, también han estado ya en otras ocasiones por Montevideo, algunas de ellas ya arriba de cerca de una década atrás. Pero bueno, vamos a enterarnos de en qué andan los 34 puñaladas y cómo están viviendo estos días previos a su llegada, a su nueva llegada a Montevideo.
Envenenan mi boca, todo tiene gusto a pelo. No te asustes, no pido nada, nada que mi anzuelo perdió. Esto es a cara lavada y con los ojos abiertos. No hay foto, no hay que nos recuerde. Más roto que antes, más solo que nunca, me iré a buscar enemigos. Y si es cierto que lo nuestro se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás. Solo una mitad mía, la que va a olvidarlo todo, la otra que te diga a dónde voy. No hay video, ni álbum de fotos, ni testigos, ni bendición. Una vez te até los cordones y otra vez fumaste por mí. Ya aprendiste el veneno que te daban mis besos, acostumbrados e ingenuos. La cerveza mesa más fría, bebí de tu boca, mis ojos nací y lloraban. Se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, y si es cierto que lo nuestro se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás, solo una mitad mía la que va a olvidarlo todo. La otra que te diga a dónde estoy.
Vamos a charlar un ratito con Edgardo González, que es uno de los guitarristas de 34 puñaladas. ¿Cómo andás, Edgardo?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contentos de volver. En realidad estuvimos una sola vez en Montevideo, en la Cita Rosa.
Exacto.
Y fue, como bien lo decías, hace en el año 2007, así que se van a cumplir 10 años ya de aquella primera... De aquel primer show que estuvo muy lindo, que compartimos con los amigos, y ahí los conocimos del cuarteto Recacosa, y bueno, ahí, acá han pasado varios años de seguir en la ruta y muy felices de volver.
Han pasado varios años de ruta, Edgardo, y también han ido pasando distintos registros discográficos, ¿no? Porque cuando vinieron en aquella ocasión, me acuerdo que era un poco la explosión del Tangos Carcelarios, que fue como la primera carta de presentación fuerte de ustedes. Después vino Slang, si no me equivoco, pero creo que habían venido solo con un par de discos encima, ¿no?
Para esa altura ya habíamos publicado los tres primeros, o sea, Slang ya estaba publicado y habíamos hecho una especie de apéndice de Slang que fue Argot y por supuesto el disco debut que fue Tangos Carcelarios, que claro, forma parte de una trilogía de la especie de una... Nosotros siempre decimos que, a ver, cualquier grupo que tiene 19 años de carrera, como es el caso nuestro, siempre puede sostener y llevar adelante una carrera con alguna vigencia, laburando mucho, y de algún modo reinventándose a través del tiempo. Y nosotros, bueno, hemos transitado distintas etapas y como decís vos, la que nos... Nosotros cuando la primera vez que fuimos era una especie de etapa de transición entre el periodo como intérpretes, que fue de una especie de investigación, de aprendizaje sobre el género y a la vez de producción, que se vio plasmado en esos tres discos que nombrábamos recién, y estábamos yendo hacia nuestro primer disco de composiciones propias, que fue Bombay, Buenos Aires, y publicamos, grabamos en 2008 y publicamos en 2009. Ya para ese entonces estábamos tocando algunas obras de las que integraron ese disco. Después fuimos como consolidándonos como compositores en el disco siguiente de composiciones, que fue Astilla. Ajá. Y ahora, en paralelo, porque seguimos componiendo y volveremos sobre eso en alguna próxima publicación, hicimos algo que también es como un correlato con colegas contemporáneos con los que fuimos creciendo y formando parte de una generación, que es, de algún modo, con este disco que vamos a presentar, se llama Las Historias del Humo, es una manera de consolidar este repertorio de tangos de este siglo, y es una especie, es una mirada propia y una selección propia y también con un necesario recorte, porque bueno, nos hubiese gustado hacer un disco triple con todas las composiciones y con lo prolífica que está la escena, pero bueno, en algún momento eso te limita, el tiempo y el espacio te limita, y hemos elegido 12 composiciones de colegas, de autores contemporáneos, de músicos vivos que están produciendo muy muy buena música, y es una manera de consolidar el repertorio, como te decía. Si el tango, entre otras cosas, se hizo, pudo consolidar algunos clásicos en su época de oro, fue porque muchos de esos tangos tan bonitos, aparte de su belleza propia, también tuvieron mucha difusión a partir de tener distintas versiones en por distintas orquestas, distintos intérpretes. Entonces, de algún modo y sin pretender evocar épocas, creo que una buena manera de exponer estos nuevos repertorios es que los intérpretes también nos apropiemos de ellos y le pongamos una identidad. Algo que también pasó con nuestra obra. La verdad que sí. Nosotros fue muy grato el hecho de que cuando publicamos estos discos que te nombraba recién de composiciones propias, muchos colegas también tomaron esas composiciones y las reinterpretaron. Así que bueno, es algo de lo que está pasando en estos años con el género y bueno, quisimos ser parte de eso también.
Es una forma sumamente grata, primero de mantenerse vivo uno, digamos, de mantener el grupo activo, creativo y con nuevas cosas, pero también indirectamente es una forma de mantener vivo un género como el tango, que ha tenido obviamente distintas etapas. Cuando digo el tango, me refiero al tango en general y a los géneros amigos o satélites o aquellas cosas que pueden ser llevadas al lenguaje tanguero, ¿no? Volver sobre algunas viejas piezas, no siempre las más populares o las más conocidas, a veces buscar alguna pieza de segundo orden en cuanto a su difusión, es muy interesante, y demostrar cómo conviven con el repertorio propio también es un desafío que en las historias del humo queda plasmado allí, más con el énfasis puesto en las composiciones de este siglo, como decías vos, Edgardo.
Sí, claro. Sí, de hecho, en ese sentido hay algunas perlitas, ahí como que estaba omitiendo en la respuesta anterior, que tiene que ver con por ahí tomar... A ver, nosotros somos una generación que estoy escuchando mucho rock y con algo de orfandad del género. Entonces, creo que también eso tuvo algo de positivo en el hecho de que al momento de abordar el género... Si bien hubo una rigurosidad en cuanto al aprendizaje, al abordaje de los aspectos técnicos y del lenguaje propio del género, hay una cuestión subyacente de la esencia de los músicos propios, de cada uno de los músicos, y no hablo ya solo de nuestro grupo, sino también un poquito más a nivel generacional, de que todo ese bagaje cultural que estaba dando vueltas en nuestra... digamos, en nuestras vidas, también lo dejamos permear y por eso es que pudimos llevar al género a una zona contemporánea y no evocativa.
Exacto.
Desde ese lugar, en este disco también hay un rescate de un clásico del rock argentino
de Manal.
Siglo pasado, de Manal, que es Porque Hoy Nací.
Estoy solo y no soy. que hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, el sol y el viento de los vivos me despertó.
Y también hay un tema de un grupo que es un par generacional, pero no específicamente del género, que es que es Acorazado Potemkin, que es un power trio de rock, pero cuyos integrantes siempre estuvieron muy muy emparentados con el género, como Juan Pablo Fernández y Federico Gazarocián, que son son Juan Pablo, un gran poeta urbano que participó de Pequeña Orquesta Reincidentes en su momento, ahora de este trío, y Fede Gazarocián, un bajista que va y viene del rock y del tango con una solvencia que envidiable.
Sin entonces, embargo, es como traídos al sonido de ustedes, al sonido 34 puñaladas, digamos, tanto el tema de Acorazado Potemkin como el Porque Hoy Nací, realmente fluyen sin ningún tipo de forceps ni de pose, ¿no? Y esto creo que es lo que lo hace más interesante aún, porque se podría traer el tema X y adaptarlo más o menos al formato, pero sin embargo ustedes lo hacen con un cuidado extremadamente bello, ¿no? Y es la forma de que banque, digamos, esa canción, que es de otro género, que banque en el formato de ustedes.
Bueno, la verdad que muchas gracias por las opiniones. Por lo menos la intención era esa. Está bueno que una lectura que no sea la propia también lo pueda corroborar.
No, tal cual. De hecho, si se lo mostrás a alguien que en su vida haya escuchado a Manal, que en su vida haya escuchado Porque Hoy Nací, y bueno, ahí fluye en el medio del disco y no pasa nada. Quiero decir, no hay conflictos, no hay como te decía, no hay un forzar el asunto, ¿no? Que es donde se pueden caer estas cosas a veces.
Sí, bueno, la verdad que por eso es lo que te decía, es la intención que buscamos, ¿viste? Uno siempre tiene intenciones y después claro, las echa a rodar y veo, bueno, después las cosas pasan o no. Entonces, sí, bueno, que por ahí se pueda apreciar es muy satisfactorio. También una cosa importante de este disco, creo que también es como unas, que hay como selecciones del repertorio que abarcan a tres generaciones, tanto por ejemplo, o sea, por ejemplo, el rescate del tema de Manal, también hay un correlato ahí con un gran artista, el Tata Cedrón y Luis Alposta, que también son pertenecen a una generación anterior a la nuestra, el Tata tiene por ahí la edad de nuestros padres. Ajá. Y es, de algún modo, ese eslabón perdido entre los viejos clásicos del tango, de los cuales nosotros tuvimos más cercanía por libros, partituras y discos que en forma directa, salvo algunas pocas perlitas como haber podido conocer en su momento a Leopoldo Federico o a Julián Plaza en sus últimos años. Y bueno, el Tata es como una especie de ahí de una conexión entre esa generación y la nuestra, por eso también está incluido. Después hay obras de pares de los que venimos, como de músicos con los que venimos remando desde hace alrededor de 20 años esta especie de resurgimiento del género, como La Fernón de Fierro, hay una obra de Yuri Venturini y del ministro de La Fernón de Fierro, hay un tema de La Chicana, de Acho Stoll. Y también algo que nos pareció interesante hacer es como revisar a la generación posterior a la nuestra. Yo creo que algo que por ahí nos enorgullece mucho a los que por ahí en algún momento luchamos para reinventar una escena tanguera en Buenos Aires, que si bien cuando nosotros empezamos había cosas, pero había cosas muy interesantes. Digo, no es que estaba la tierra arrasada, pero había cosas muy interesantes, pero muy desperdigadas, no había espacios en las radios, los sellos discográficos no estaban muy interesados en el género, no había muchos buenos lugares para tocar, y bueno, todo eso se fue rearmando desde más o menos mediados de los 90, y hoy está tan consolidado, con pequeñas formas de producción, digamos, no es un gran mercado, pero hay cierta consolidación, y hay una generación que es posterior a la nuestra, de pibes de entre 20 y pico, 30 años, que es súper prolífica, con muchísima calidad artística, con grandes músicos. Y entonces, bueno, fue como decir, a ver qué pasa por acá y también qué podemos interpretar de eso. Y hay como obras de Hernán Cabrera, de la director musical de la Ciudad de Baigón, que sí, es una gran orquesta típica, de Guido Jacopetti, que es del grupo del Sexteto Fantasma, que últimamente se han hecho medio grupo hermano con los chicos de Rica Cosa, que han ido y venido compartiendo fechas. Y bueno, también es eso, ¿viste? Como hacer un panorama lo más generoso posible y lo más amplio posible en cuanto a la elección y a las distintas generaciones.
Amigo me entregó al enemigo, mi madre se escapó con él en un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Un kilo de fierro en las manos y uno es otro, y sos Caín o sos Abel, y eso si tenés tiempo de elegir. La mayoría no llega ni a romper el cascarón, pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste, para un poeta picnic, siempre hay una opción, revolución o picnic. Canción ha sido la del gaucho perseguido, un trasnochado perdedor que aún añora la revolución, o por lo menos la ilusión de la revolución. Y vos con paso apresurado del camino del taller, y yo mirándote embobado como en un valse gardel, y luego los ojos de la mano, borracho disecado, nos despertamos solos otra vez. Mi mejor amigo me entregó al enemigo, pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste, para un poeta picnic, siempre hay una opción, revolución o picnic, revolución o picnic.
No, eso está asegurado, Edgardo, quien escuche entero el disco, yo lo vuelvo a recomendar, por más que acá hemos venido difundiendo, obviamente, algunos temas y demás, eso se nota y se respira escuchando las historias del humo, y sin duda es parte del gancho, digamos, o del atractivo de poder verlos en vivo nuevamente en Montevideo después de tanto tiempo este próximo sábado. Otra cuestión interesante en el caso de ustedes. Ahora vos mencionabas a algunos de los colegas y de algunos compañeros de, por decirlo así, de generación y demás. Y si entras a nombrar, bueno, a La Chicana, a la Fernández Fierro, salvando todas las diferencias entre los distintos grupos, ¿no? Y con ustedes, porque todos tienen un gusto diferente y un énfasis distinto, tienen en común una cosa que, por lo menos desde este lado, llama gratamente la atención, que es un cierto camino, por decirle así, hecho en la independencia, ¿no? A veces cuando uno habla de música independiente es medio ancho el concepto, pero me refiero a hacer el camino propio, tomando las decisiones propias, obviamente independientemente de los dictados de un supuesto mercado o de una discográfica o de lo que fuera, ¿no? Y en ese camino creo que llevan todo el trayecto ustedes también.
Sí, sí, es cierto eso. A veces, mira, yo hace un tiempo hablaba con Bruno Giuntini, que es un gran violinista que fue hasta hace poco tiempo integrante de la Fernández Fierro, precisamente, y siempre como nos poníamos a conjeturar de qué hubiese pasado si hubiésemos encontrado, como decías recién vos, un mercado discográfico más potente. Nosotros cuando empieza a emerger la generación, coincide con una especie de reconfiguración del mercado discográfico en el que empieza a buscar otros formatos, a poner menos plata, básicamente, para decirlo.
Sí, claro, para que se entienda.
Y como decíamos, por ahí decíamos, tal vez si hubiésemos aparecido esta movida 10 años atrás, hubiésemos accedido a contratos por ahí con alguna discográfica, por ahí más subsidiaria, más, ajá, no tan potente, pero por ahí hubiese pasado, hubiese establecido el vínculo. Esto obviamente ya es historia difícil de probar, o sea, imposible. Y ahí es donde conjeturas en que hubiese pasado, o sea, nosotros recién te hablaba de la movida de tangos carcelarios nuestra, que fue siempre relativizando, bastante exitosa.
Sí, sí.
Y nos preguntamos si no nos hubiesen puesto a grabar 14 discos de tango carcelario, ya que nos había ido más o menos bien.
Es probable.
Entonces, como esa. Por eso, ese tipo de libertad que nos hemos tomado tanto nosotros como muchos colegas para ir reinventando las distintas carreras y buscando nuevos lenguajes, investigando. También, por ejemplo, una cosa que nosotros valoramos mucho, que nos pasó, que de algún modo lo construimos, pero fue que a partir de la carrera internacional que nosotros hicimos, fue como un gran alimento también para la creatividad del grupo. Y lo digo en particular porque el hecho de ser un grupo de guitarras y cantor, donde si bien por ahí vamos a tocar alguna milonga y la gente se pone a bailar, no es la preferencia de los bailarines tradicionales, que legítimamente prefieren bailar con el peso de la orquesta. Y esa especie de limitación de no ser bailable, del todo bailable, sino tener bandoneón, que es un ícono, digamos, a nivel internacional dentro del género, nos hizo buscar caminos alternativos y nos llevó a compartir escenario con grandes músicos extragéneros, tanto del rock, del jazz, de lo que se llama, por ahí de algún modo, world music. Entonces, transitar por esos espacios también nos nutrió de lenguajes y de formas de abordar la música, la profesión, que implícitamente se fueron también colando en nuestra música y en esta especie también de producción autogestiva que vos destacabas. Entonces todo eso fue como decís vos, un combo que supimos afortunadamente apreciar y valorar y también nos nutrió a la forma, al momento de tener audacia y para reinventar el grupo y para ir siempre por nuevos caminos.
De hecho, es una de las ventajas. Bueno, cuando uno pone la balanza, ¿no? Bueno, esto de la independencia, como decíamos recién, tiene algunos problemas o algunos costos, ¿no? ¿Acaso dificultades en algún momento para lograr una difusión en algunos canales, costos de operativa que de repente tenés que hacer vos mismo, cosas que en otro contexto las hace alguien que trabaja para vos? Pero las ventajas también son interesantísimas, Edgardo, las que vos mencionabas, el tomarse tiempo para hacer las cosas, el elegir lo que uno quiere hacer, con quién quiere hacerlo, ¿no? Puesto esto en la balanza, me parece que al final marca el lado positivo del asunto.
Sí, sí, absolutamente. La verdad que mirando hacia atrás en todos estos años y mirando hacia adelante también, porque también esto lo que te genera es que podés, sabés, la experiencia te permite saber que podés de algún modo asumir riesgos y llevarlos adelante aún sin temor a que algo pueda no funcionar, digamos, o no tener las respuestas que, que uno esperaba, ¿no? Qué sé yo, nosotros, por ejemplo, este disco, Las Historias del Humo, gratamente nos sorprendió que tuvo muy, muy, muy buena repercusión, pero era algo que hasta el día antes de publicarlo era total incertidumbre, cosa que es muy
Totalmente,
interesante.
totalmente, totalmente. Ahí está el interés del asunto también, Bueno, Edgardo, no te robo más tiempo, faltan poquitos días, los oyentes ya saben y lo repasamos ahora que este sábado, 12 de agosto, a las 20 horas, aquí en la Sala Camacuá de AEU, aquí en Montevideo, por suerte, 10 años después recibimos a 34 puñaladas, Maximiliano Cortés, Juan Lorenzo y con quien estamos hablando, Edgardo González en guitarra, Lucas Ferrara guitarrón, Alejandro Guyot en la voz. No ha habido cambios, ¿verdad? Pasé lista correctamente.
Sí, perfecto.
Ok, para disfrutar en vivo de Las Historias del Humo. ¿Van a hacer el disco y alguna cosa más? Sospecho, ¿cómo está el show? ¿Cómo es el show del sábado?
Sí, vamos a hacer el disco y algunas composiciones propias de los discos Bombay, Buenos Aires y Astilla y algún clásico. Estamos
Bien.
como en una etapa de mucha revisión de nuestro propio repertorio, tanto el de composiciones como el de interpretaciones de clásicos que por ahí es como decir, bueno, vamos a ver qué hay como temas, ¿viste? Que pasa que en algún momento, después de tanto tiempo de tocarlos, uno a veces se agota y después los vuelve a visitar y vuelve a encontrar a la frescura, o sea, vuelve a reencontrarse con la frescura de tocar algunos temas que ya hacía un tiempo no tocaba, y también estamos como en paralelo con la producción de este disco. Estamos medio en paralelo con esa especie de revisión de los discos anteriores, y bueno, estamos como seleccionando algunas obras en los distintos shows para complementar al eje central del show actual, que es el del disco.
Edgardo, te agradezco este tiempo y bueno, esperamos vernos el sábado aquí en la Sala Camacuá. Te mando un gran abrazo. Sábado 12, este sábado, con entradas anticipadas a la venta a través de Ticantel y en la boletería de la sala. Están todos invitados a venir a ver en vivo estas historias del humo y algunas cositas más con 34 puñaladas en Montevideo. Un gran abrazo, Edgardo, muy amable, muchas gracias.
Un abrazo grande y bueno, gracias a ustedes y nos vemos el sábado.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.